Bueno, es realmente un honor recibirla en el aire de Nacional Resistencia a Kekena Corbalán. Ella es investigadora, es docente, es escritora y curadora de arte feminista, también es profesora de arte latinoamericano, de teoría cultural y tantas otras cosas que no podríamos nombrar en un solo programa, pero queremos saludarla porque además está aquí en Resistencia Chaco. Muy buenos días, Kekena, aquí Noelia Moreira te saluda.
Hola, ¿qué tal, Noelia? Acá estoy efectivamente comiendo chipá.
Ay,
así que
qué
más
bueno.
Feliz no puedo estar.
Conociste lo mejor del Chaco, ¿no? Una de las mejores recibimientos tuviste.
Sí, el mejor recibimiento y con artistas. Y con artistas feministas. Así que estoy como quiero.
Claro. Kekena, vas a realizar distintas actividades. Sé que estuviste también en algunas de las muestras que se habilitaron este fin de semana. Pero también con una actividad que se va a realizar hoy en el Instituto, en la Casa Patria Chaco, a partir de las 13, con Sofía Díaz, que también es una gran artista aquí en nuestra provincia. Además venís a presentar también tu libro, y acá lo digo bien, hoy a las 19 en el Museo de Medios, de Activar el Roce, Compartir la Sensibilidad. ¿Y cuáles son tus expectativas acerca del Chaco? ¿Cómo está posicionado en cuanto al arte latinoamericano?
Mirá, creo que Chaco tiene una potencia increíble a nivel artístico. En las dos ediciones que yo curé en Buenos Aires del Para Todo Esto De, hubo artistas chaqueñes, ¿no? Roxana Toledo, Valentina Mariani, Licha Bernal, seguramente me estoy olvidando de alguien, que ahora va a salir. O sea, a pleno les compañeros, y ahora fascinada con lo que es la potencia estética de Sofi. Sí. Y por lo que vi hoy, que acabo de pasar por la Casa de las Culturas, que hay una exposición increíble que no se la pueden perder. Hay muchísimo más, esto es solamente un poquito. Me parece que hay un contexto sumamente interesante en cuanto a lo histórico, a lo situado de las prácticas que encuentro acá, muy referenciadas localmente, ¿no? Muy referenciadas con la historia de acá, con las luchas. Creo que el encuentro de mujeres salió tan lindo porque fue acá, el que fue acá. O sea, quiero decirles que hay mucha movida de gente que está haciendo, que está activando.
Justamente.
Estoy como muy impresionada.
Sí, eso te iba a comentar, ¿no? Creo que también hubo un antes y después del encuentro de mujeres, porque allí se consolidó esa comisión de cultura con tantas artistas que se encontraron y empezaron a hacer juntas. Vos además sos curadora de las muestras de arte colaborativas. ¿Qué tiene que ver lo colaborativo con el feminismo?
Y bueno, en el feminismo sabemos que solas no podemos hacer nada, ¿no? Esta cuestión de la potencia de que estar juntas, de el amor de nuestras vidas son nuestras amigas, ¿no? Nuestros amigues, porque estamos paradas en un lugar transfeminista, ¿no? Popular, participativo, abierto, incluyente. Esto es un poco la matriz. Yo creo que el feminismo le vino a dar a las prácticas contemporáneas otro sentido político que no tenían. Siempre las mujeres nos juntamos y siempre las artistas trabajamos colaborativamente. Puedo dar ejemplos desde comienzo del siglo, de las mujeres luchando y trabajando juntas y cuidándose, ¿no? Porque el patriarcado aprieta en todos los aspectos, en el arte también y mucho.
Sí.
Pero ahora con el feminismo, lo que el feminismo le da al arte es esta potencia política, y lo que el arte le da al feminismo es una potencia poética. Entonces imagínate, poético-político es la razón de nuestra vida, más o menos. Ese cruce, ¿no?
Y en cuanto a la historia del arte, ¿cuál es el rol que le dejó a las mujeres, ¿no? ¿Qué pasó con las mujeres en la historia del arte y esa historia que no se contó?
Ah, bueno, se contó mal. Se contó de manera injusta, ¿no? Una de las cuestiones de pensar la historia y de activar es lograr esta cosa de la justicia social. que no la digo yo solamente porque me simpatiza políticamente la justicia social. La dice toda la historia del arte contemporánea anglosajona, fuera de Argentina, habla de justicia social. Es una palabra muy fuerte cuando la lees en inglés, ¿no? Porque tiene que ver con repartir de otra manera, visibilizar lo que está invisibilizado y reponer más allá de la excusa del canon, porque el canon es violencia. Que yo crea que hay una sola manera de representar un cuerpo, o que hay cosas que no pueden ser mostradas porque son indecorosas o porque lo hace gente, las mujeres que no tienen habilidad, es violencia. Entonces hoy estamos, por suerte, demoliendo todos los cánones, porque, bueno, vamos por todo, ¿no?, como decimos.
Y pensaba en los grandes museos del arte a nivel mundial, en el del Louvre, por ejemplo, por dar un ejemplo. Realmente es muy difícil encontrar mujeres artistas. ¿Qué pasó en algún momento de la historia que las mujeres no pintaban cuadros o aparecían con otros nombres? ¿Qué fue lo que ocurrió ahí?
Y bueno, ocurrió que durante muchísimos siglos, historia del arte es la historia de la producción de obras hechas por varones, blancos, otro dato, ¿no? Heterosexuales, propietarios. Y acá lo que entra a jugar en algún momento la historia del arte es la reposición. Primero hablar de historias del arte. Ajá. No hay una sola. Sí. No hay una sola manera. Y después reponer a todas las compañeras que fueron invisibilizadas, porque hoy sabemos que en el arte latinoamericano de la época barroca, colonial, ¿no?, de la época colonial, todo lo que es anónimo, o lo pintó una mujer o lo pintó un indio, ¿no? Lo pintó un originario, digamos. Entonces hoy estamos reponiendo esos, haciendo justicia social, reponiendo esos agujeros, ¿no?, ya sea porque esas personas estaban invisibilizadas o en algunos casos ni siquiera eran consideradas personas, ¿no?, o eran consideradas débiles, qué sé yo. Entonces hoy la historia del arte está escribiendo historias del arte y está reponiendo a esas mujeres, que hubo muchísimas mujeres, ¿eh? Más investigamos, más mujeres aparecen, sí, en todas las épocas.
Sí, bueno, pensaba en que justamente aquí en Resistencia también hay un hecho de la censura a un mural en Democracia que fue pintado por una mujer, y además por una mujer que buscaba a su hijo desaparecido. Así que también, ¿no?, pensando en estas historias, sí, invisibilizadas, no sé, seguramente debe haber más. Pero para hablar de tu libro, del que vas a presentar hoy a las 19 en el Museo de Medios, ¿de qué trata Activar el Roce?
Activar el Roce es el resultado de unas ciento y pico de conversaciones que hicimos en formato virtual durante los primeros meses de la pandemia. Uh-huh. ¿No? Nos juntábamos todos los días a las 6 de la tarde y le dábamos el espacio para que hablaran gestores, artistas, educadores, de todo el país, ¿no? Estuvo la Sophie Díaz, estuvo ahí, por sí, ejemplo, yo la conocí escuchando su historia. Entonces, ¿qué hicimos? No nos podíamos reunir, no podíamos continuar haciendo lo que nos gusta, que es haciendo asamblea, haciendo juntada, debatiendo la cultura. Entonces generamos espacios virtuales desde los cuales la gente seguía hablando y seguía, no estaba sola, porque también uno de los temas era que había mucha gente que se había quedado sola al principio de la pandemia, porque vivía sola, mucha gente grande. Entonces esto dio que eso se genere como el punto de encuentro. Había gente que entraba a la charla a las 6 de la tarde y nos decía: estuve todo el día sola y ahora estoy con alguien.
Wow.
Y escuchaba. Y también lo hacíamos desde una plataforma Zoom, sí, donde veíamos, ¿viste los cuadraditos del Zoom que se,
sí,
ven?
Sí.
La gente estaba lavando los platos, cocinando, haciendo los deberes, cuidando a un adulto mayor, tejiendo. O sea, era la familia, ¿viste? Era una idea de cotidianeidad hermosa, era una manera que encontramos de seguir agitando la cultura y de no quedarnos soles. Y con esto hicimos un libro que está lleno de enseñanzas, de pedagogía, de la anécdota, ¿viste? Porque cada uno contó su vida.
Totalmente.
Y el resultado es este libro que no para de girar por todos lados, hermoso, autogestivo, hecho con una juntada de ahorros de un montón de personas, y que también es una manera de pensar la gestión cultural, ¿viste? Y la gestión editorial, hacer este tipo de obras, de piezas.
Y que además en pandemia, la pandemia en particular fue muy dura con muchos sectores, pero en particular con el sector de los artistas y las artistas.
Sí. Sí, inclusive de acá salieron muchísimos proyectos, ¿viste? De esta posibilidad de juntarnos. Claro. Salieron encuentros federales, salieron un proyecto hermoso, se llama Cama Redonda, que es como una asamblea de artistas disidentes de todo el país, que salió a hacer activismo de cercanía, porque las cuarencharlas generaban eso, que la gente dijera, che, esta situación no está buena, no podemos salir a marchar a la calle porque estamos en cuarentena, bueno, hagamos una pegatina acá en el barrio.
Claro.
¿No? O sea, generó más arte, más práctica artística, digamos.
Totalmente. Kekena, te agradecemos muchísimo este contacto aquí con Nacional. Vamos a reiterar, hoy a la 1 de la tarde vas a estar allí con Sofi Díaz en la Casa Patria Chaco.
Sí. Se puede seguir por las redes de Casa Patria, por el buenísimo Facebook de Casa Patria, lo que charlemos.
Perfecto. En José Hernández 32 y también a través de las redes sociales de Casa Patria, y la presentación del libro también hoy a las 19 en el Museo de Medios, con presencialidad, ¿no? Seguramente también con el barbijo, el distanciamiento, pero la idea es encontrarse cara a cara.
Sí, totalmente, felices, ahí nos vamos a ver.
Muchas gracias, Kekena, un abrazo.
A vos, Noelia, un abrazo.
Bueno, allí hablábamos con Kekena Corbalán, ella es curadora de arte, investigadora, docente y escritora.